KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 17 de abril. Corea, Estados Unidos y Japón realizan un simulacro de defensa combinada. Una patrulla norcoreana cruza la frontera marítima en el Mar del Oeste. Corea y Japón celebran el diálogo 2+2 de política exterior y seguridad. El G7 aprueba el esfuerzo de Tokio sobre Fukushima, pero no el vertido. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron el lunes 17 un ejercicio de defensa combinada de respuesta ante el posible lanzamiento de misiles balísticos, con el objetivo de disuadir y coordinar una respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. El simulacro tuvo lugar en aguas internacionales frente al Mar del Este y contó con la participación de las fuerzas navales de Corea del Sur y de Estados Unidos, a las que se sumaron las fuerzas de autodefensa marítima de Japón. El entrenamiento consistió en mejorar la detección y seguimiento de misiles balísticos de Corea del Norte en un escenario de amenaza nuclear y posteriormente compartir los datos obtenidos entre los tres países. En este ejercicio conjunto participaron el destructor Aegis Juljok-Jiji de Corea del Sur, el destructor Benford de Estados Unidos y el destructor Atago de Japón. Según detallaron fuentes de defensa, además de mejorar la coordinación de información y posibles medidas ante un hipotético ataque, el entrenamiento buscaba servir como respuesta y advertencia al lanzamiento realizado por Pyongyang de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental de combustible sólido el pasado día 13, bautizado como Hwasong-18. Previamente, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron un entrenamiento marítimo conjunto los días 3 y 4, presuntamente un simulacro antisubmarinos en aguas internacionales al sur de la isla de Jeju. La Fuerza Marina anunció que este ejercicio buscaba estrechar la cooperación en materia de seguridad entre Seúl, Washington y Tokio, además de reforzar la preparación operativa. Una patrulla norcoreana cruzó la línea limítrofe norteña en el Mar del Oeste persiguiendo a un pesquero chino, aunque se retiró tras varios disparos de advertencia de la Fuerza Naval de Corea del Sur. El incidente ocurrió sobre las 11 de la mañana del sábado 15. Al invadir dicha patrulla la frontera marítima, la Fuerza Naval surcoreana emitió unas 10 salvas de advertencia de conformidad con el protocolo de operaciones. Pero como la embarcación norcoreana no reaccionaba, realizaron varios disparos al aire con cañones automáticos de calibre 40 milímetros que hicieron retroceder al barco hasta aguas al norte de la línea limítrofe norteña. Según informó el ejército, la patrulla norcoreana permaneció en aguas sureñas durante unos 10 minutos tras adentrarse 2 kilómetros hacia el sur de la frontera marítima occidental. Estiman que dicho incidente no fue algo intencionado, sino un intento de alcanzar a un pesquero chino que faenaba ilegalmente en sus aguas, aunque no descartan posibles riesgos de invasión u otras provocaciones por parte de Corea del Norte. Las autoridades de política exterior y defensa de Corea del Sur y Japón se reunieron el lunes 17, retomando el llamado diálogo 2+2 después de 5 años. Durante 2 horas y media, los participantes protagonizaron un exhaustivo debate sobre la amenaza nuclear norcoreana, la seguridad del nordeste asiático, cooperación en asuntos internacionales y políticas de defensa entre Seúl y Tokio. Tras coincidir en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en temas de seguridad, se centraron en analizar la creciente amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte y en posibles medidas de cooperación frente a dicho reto. Se estima que también hablaron de normalizar el acuerdo GSOMIA, sobre intercambio de información militar o las reformas en política de seguridad de Japón, que en 2022 modificó una ley para dotarse de la capacidad y el derecho de contraatacar bases enemigas de misiles. El diálogo 2+2 es un mecanismo de debate sobre política exterior y seguridad creado en 1998 bajo el nombre de Reunión Consultiva sobre Políticas de Seguridad. Desde entonces se ha celebrado en 11 ocasiones, aunque siempre ha quedado relegado a la salud de las relaciones surcoreano-niponas, manteniendo una frecuencia discontinua. La edición anterior tuvo lugar en marzo de 2018 en Tokio, pero posteriormente el diálogo 2+2 quedó interrumpido al aumentar la tensión por el tema de la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, las restricciones de Japón a las exportaciones hacia Corea o la polémica sobre el acuerdo GSOMIA de intercambio de información militar, entre otros asuntos. El intento de Japón de incluir en la declaración final de la Conferencia de Ministros de Medio Ambiente del G7 el beneplácito al vertido de aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al océano ha quedado frustrado. El encuentro tuvo lugar durante el fin de semana en la localidad de Sapporo y concluyó con la adopción de una declaración conjunta. El documento, suscrito por los ministros responsables de Clima, Energía y Medio Ambiente del G7, aprobó el procedimiento del gobierno japonés en colaboración con OIEA para desmantelar el reactor atómico de Fukushima, así como el esfuerzo de Tokio por realizar el vertido de la forma más transparente posible. También expresaron su apoyo a la verificación de la OIEA sobre este vertido. Sin embargo, la declaración no contuvo la frase que Japón intentaba incluir con la aprobación del G7 al vertido de aguas contaminadas. Incluso el ministro de Economía e Industria japonés, Yasutoshi Nishimura, fue corregido en rueda de prensa al afirmar que los países del G7 habían dado su aprobación a los esfuerzos de Tokio, incluyendo al vertido en el mar de aguas residuales de Fukushima. Steffi Lemke, la titular de Medio Ambiente de Alemania, interrumpió el discurso de Nishimura para aclarar que si bien el G7 respetaba los esfuerzos del gobierno de Japón tras el incidente nuclear, no mostraba total satisfacción ante el vertido. Tras el comentario de la ministra alemana al finalizar la rueda de prensa, Nishimura se disculpó ante los periodistas. Kim Tae-hyo, el primer director de la Oficina de Seguridad Nacional de la Oficina Presidencial, ha anticipado que durante la próxima cumbre entre los presidentes Jun Suk-jol y Joe Biden no hablarán de las sospechas de espionaje y escuchas ilegales por parte de Estados Unidos hacia Corea del Sur. Actualmente en Washington DC para coordinar los preparativos de la cumbre, Kim comentó el sábado 15 que la reciente controversia ha estrechado la confianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, pues Washington procedió a ofrecer explicaciones nuevas sobre el tema del espionaje cada vez que surgían nuevos datos. Agregó que ambos países coincidieron en que la próxima cumbre servirá para afianzar la confianza y la cooperación bilateral en todos los ámbitos. En cuanto al posible aumento de intercambio bilateral de datos de inteligencia entre los países integrantes de Five Eyes, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Kim explicó que Corea del Sur y Estados Unidos mantienen una alianza de inteligencia que permite compartir información cibernética más avanzada. Un grupo de investigación público-privado de Corea del Sur visitará Chile y Argentina del 18 al 21 de abril para agilizar la obtención de recursos en el extranjero y reforzar la cooperación en suministro de minerales clave. Tanto Chile como Argentina poseen algunas de las mayores reservas de litio del mundo y el objetivo de este viaje es asegurar la estabilidad de los intercambios de Corea del Sur con países ricos en materias primas ante la tendencia a nacionalizar recursos que se da en América Latina. Como ejemplos, destaca la reciente reforma de la ley minera de México que nacionalizaba el litio o los movimientos entre estados latinos para formar un consejo regional tipo OPEC sobre el litio. Además, una de las prioridades de Corea del Sur es disminuir la dependencia de ciertos países y diversificar las importaciones de minerales clave para hacer frente a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos y a la ley europea de materias primas básicas. Así, en Chile se reunirán con altos cargos del Ministerio de Minería y entidades vinculadas para explorar la participación de Corea y de empresas coreanas en proyectos de desarrollo minero. En tanto, en Argentina se encontrarán con autoridades locales de la provincia de Salta, zona donde las empresas de Corea del Sur promueven la construcción de una planta de litio, y también con REMSA, una sociedad anónima con mayoría de participación estatal, encargada de administrar y gestionar los recursos energéticos y mineros de dicha provincia. Corea del Sur es el país más automatizado del mundo y cuenta con una elevada tasa de sustitución de mano de obra humana por robots. La actual escasez de mano de obra, derivada en parte de la reticencia de las personas a hacer tareas peligrosas o físicamente desafiantes, a la que se suma la dificultad de conseguir trabajadores extranjeros, ha derivado en una marcada tendencia a automatizar las líneas de producción del sector manufacturero. Por ejemplo, SpeeFox, empresa fabricante de paquetes para repuestos electrónicos, ha optado por instalar robots industriales y ha automatizado un 75% de sus sistemas de producción. No solo registra un significativo descenso de personal en sus fábricas, sino que ha aumentado la productividad en gran medida. Además, el menor coste salarial ha permitido incrementar la inversión en I+D y adoptar las semanas de 4 días laborables. Datos de 2021 sitúan en 3,5 millones la población de robots industriales en todo el mundo. Corea del Sur representa la mayor densidad o el mayor número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores, con 1.000 unidades, 7 veces el promedio mundial. Además, mantiene el primer puesto del ranking por segundo año consecutivo, por delante de China y de Singapur. Se prevé que esta densidad no solo irá en aumento, sino que el ratio de uso de robots podría acelerarse, al ser la alternativa más viable por el momento ante el constante descenso de la población activa. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 18 se espera un día nublado y con posibilidad de lluvias acompañadas de fuertes vientos, truenos y relámpagos que empezarán en la zona central, en Cholla y en Gyeongsang del norte, para luego expandirse a todo el territorio nacional. Así se esperan entre 10 y 50 milímetros en la zona centro, entre 5 y 30 milímetros en Seúl, Gangwon y otras zonas del país y unos 5 milímetros en Jeju. La temperatura marcará entre 7 y 15 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 15 y 23 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena, pues la lluvia y las corrientes de aire limpiarán el ambiente de micropartículas de polvo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana disfrutó el lunes 17 de una leve mejora. El índice general, Kospi, ganó un 0,17% respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.575,91 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, mejoró un 0,63%, hasta culminar en 909,5 unidades. En el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó, depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que cotizó a 1.311,1 wones por dólar, 12,2 unidades más que el viernes de la semana anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.